En Cruz Roja sabemos que las personas mayores tienen mucho que decir y que contar. Por eso le damos voz y le damos la palabra. Cada lunes en Radio Ejido con nuestro y sobre todo su programa, Palabras Mayores.
Hola, buenos días. Vuelve a ser lunes y con nuestro compromiso de estar aquí cada uno de esos lunes, aquí estoy. Pero hoy estoy, o sea, soy Clara, pero ahora no voy a decir eso de y como siempre me acompaña, pues no. Esta semana no me acompaña porque Charo ha tenido bien tener un accidente y va a estar una semana sin poder venir. Imagina porque tiene un bracillo ahí en cabestrillo, ¿sabes? Así que, bueno, voy a intentar no aburrirles mucho porque creo que los programas modelo monólogo pues son un poco más aburridos. Lo primero que quiero, que lo hacemos habitualmente, es recordarles que esta semana en el Ejido se celebra la Semana Saludable. A lo largo de esa semana, seguramente muchos de ustedes lo saben y ya lo han utilizado otros años, hay muchos establecimientos, tiendas, organismos que nos ofrecen la posibilidad de llevar a cabo acciones para ver cómo está nuestra salud. Pues desde tomas de tensión o tomas de azúcar en sangre, hasta hay establecimientos de belleza también que nos permiten ponernos más guapas o mejorar nuestra piel, y también y sobre todo muchas charlas y muchos talleres para aprender cosas todas sobre la salud. Creo que los clubes mayores también hacen luego una marcha, un día, no sé si es el viernes, e invitan a las personas de esos clubes. Incluso el ayuntamiento creo que ofrece un desayuno saludable, claro, que con productos de aquí, que yo tuve el gusto de ir un año que me invitaron y bueno, está muy divertido, se pasea uno, se disfruta del buen tiempo, que aquí suele hacerlo siempre, y además se desayuna estupendamente. Entonces, ténganlo en cuenta, busquen lo que les convenga, por ahí hay catálogos e información, y no desaprovechen la ocasión, que yo creo que está estupendo que esté ahí. Cruz Roja tiene un acto en concreto, me parece que es el jueves, que lo patrocina, y lo que se va a hablar es de la alimentación. Yo ahora que en casa he tenido un problema con mi marido y ha tenido que cambiar su sistema de alimentación, pues la verdad es que va muy bien conocer, por ejemplo, qué puede y qué no puede comer, en este caso una persona que tiene diabetes, que hasta ahora no sabíamos que la tenía. Así que nunca está de más aprovechar estas cosas para conocer que es conveniente ante una enfermedad o ante un cambio de salud, y si además nos lo dan gratis y estupendamente organizado, pues yo creo que hay que aprovecharlo. Bueno, y dicho esto, una vez que ustedes se tomen la atención y todo eso, lo que pueden hacer también es leer. Muchas veces hemos hablado ya de lecturas en este programa, pero hoy lo vamos a hacer con motivo del Día de las Escritoras en España. Ese día ha sido el 17 de octubre, la semana pasada, y se está celebrando desde el año 2022. Lo estableció la Biblioteca Nacional de España para poner en visión a todas esas escritoras, que hay muchas, que cada día se preocupan de darnos libros, claro, para que nosotros los leamos, porque si lo van a hacer para que lo pongamos en la estantería, que también hace muy bonitos, muy bonitos. Yo no sé si les he contado alguna vez que cuando yo me casé se ponían las librerías en las casas. Era mucho más importante que ahora, porque ahora podemos leer de otras muchas maneras, pero entonces no. Y daba un toque de cultura, ¿no? Sobre todo según qué libros se tenían y tal. Entonces mi suegro, que era ebanista, además de hacer la librería, podía hacerte incluso el libro. O sea, quiero decir, forraban unos trocitos de madera con las formas de los libros y se les ponía el título o el autor. Y entonces tú tenías todo un estante lleno de Shakespeare o de no sé quién, que realmente no era tal, pero claro, al que lo veía, pues le parecía que sí. todavía hoy esto es importante. Me fijo yo ahora muchas veces, ustedes verán televisión y salen ahora muchas cosas que se hacen desde las casas de los entrevistados, ¿no? Entonces conectan con ellos en la casa y habitualmente los señores y las señoras se colocan siempre delante de una librería llena de libros. Yo no sé si todos las tienen, si son de mentira, si están pintadas, pero vamos, parece que todos los que salen a entrevistarse son muy cultos, o por lo menos tienen muchos libros para culturizarse, luego que los usen o que no. La verdad es que en España se escriben libros, ¿eh? Porque he visto, la última cifra que he visto de libros anual, que no es del año pasado, siempre las cifras van con un decalaje, se dice que se han escrito unos 80.000 libros, que cuando digo escribir lo digo mal, quiero decir publicados, porque hay gente que escribe un libro y no lo llega a publicar. Entonces, de esos 80.000 libros, un tercio lo escriben las mujeres o poco más, y el doble, por lo menos, lo escriben los señores. Y las mujeres, además, están en muchos casos muy especializadas en temas infantiles, porque eso sí, cada vez hay más cuentos para niños y más bonitos. Entonces, parece ser que ese terreno lo tiene muy trabajado la mujer. Pero ya verán, como a lo largo del programa vamos a ver que hay otras muchas señoras que lo que escriben no son cuentos para niños, son cuentos para todos. O sea, bueno, en líneas generales, los índices de lectura en España están en un 65%, que puede parecer poco, pero la realidad es que ha subido mucho, mucho, mucho a partir de la pandemia, porque hay un refrán que dice que cuando el diablo no tiene que hacer, con el rabo mata moscas. Pues cuando estábamos en la pandemia, no que diga yo que fuéramos todos diablos, ¿no? Pero ni que hubiera muchas moscas, porque como ni abríamos ni nada, pues no entraban. Pero la verdad es que sí que teníamos mucho más tiempo y acabábamos todos un poco hartos de la televisión, que para mí es el medio que ha quitado tiempo a las personas, o sea, le dedicamos demasiado tiempo a la televisión o a los medios audiovisuales, porque los jóvenes ya no ven televisión, ven aplicaciones o plataformas, pero es igual, hay que sentarse enfrente, olvidarse de todo lo demás y no se puede hacer otra cosa. Entonces, durante la pandemia, como había mucho tiempo, parece ser que las personas recordamos que se podía leer. Y eso hizo que se leyese bastante y como consecuencia la lectura, como todo, o por lo menos todo lo bueno, es una cuestión de hábito. Tenemos que comer comida saludable todos los días, tenemos que habituarnos a movernos todos los días. Y cuando leemos, le cogemos el gusto y empezamos a leer, pues si no todos los días el que no pueda, pero con cierta frecuencia. Entonces, de ese porcentaje del 65%, ahora voy a decir una cosa, que cuando me veo a Forni se ríe, el 70% son mujeres y solo el 60% no voy a ir al 100%, ¿vale? Y los hombres leen menos, pero es que yo ya les he explicado muchas veces que los hombres son mucho más pasivos que las mujeres. Leen menos, juegan menos, pasean menos y ven más televisión. Eso sí, porque claro, algo tienen que hacer, o sea, la cosa va para un lado o para otro lado. Bueno, para contarles qué ha pasado en España con esas escritoras, nos vamos a situar a principios del siglo pasado. Por cierto, nos vamos a situar al principio de nuestro siglo, porque todos nosotros hemos nacido, lógicamente, el siglo pasado, si no, no podríamos ser mayores, ¿no? Entonces, al principio del siglo pasado, había ya escritoras, ¿no? Supongo que escritoras femeninas ha habido toda la vida. Lo que pasa es que con anterioridad a ese siglo es que ni se molestaban en publicarlo, y si lo publicaban no ponían que era una mujer, porque entonces no valía. Algunas utilizaban seudónimos, otras utilizaban los nombres de los maridos. Se ha demostrado que hay algún escritor por ahí que realmente no era el escritor, era la escritora, que era su mujer. Entonces, tan atrás no me voy a ir. Vamos a ir cuando de verdad las señoras empiezan a aparecer y empiezan a escribir. pero en ese momento no se las consideraba prácticamente. Y yo se lo voy a demostrar de una manera muy sencilla. Al principio del siglo pasado, de nuestro siglo, hubo una generación de la que todos hemos oído hablar, de escritores muy importantes. Fue la generación del 27. Entonces, ahí hay escritores como Pedro Salinas, Rafael Alberti, Federico García Lorca. O sea, bueno, estos son, digamos, tres que he cogido, que quizás son las que más me suenan, los que más me suenan a mí, pero había otros muchos. Sin embargo, no se oye hablar de mujeres de la generación del 27. Bueno, pues que ustedes sepan que hubo mujeres en la generación del 27. Por ejemplo, Rosa Chancel, que yo también he leído cosas de ella, o Concha Méndez, o María Zambrano. Lo que pasa que no están incluidas dentro de esa generación del 27, pues porque, bueno, eran señoras que escribían, en fin, como que no había que tenerlas tan en cuenta, ¿no? Entonces, hubo un acontecimiento que tuvo cierta gracia. Yo no sabía, no sé si ustedes sí, que en 1920 o los alrededores de 1920, las señoras tenían que salir siempre a la calle con sombrero. Es verdad que en series televisivas o en películas sí que me hace gracia que siempre llevan el sombrerito puesto, pero la verdad que no lo había valorado. Entonces era un hábito, era, no voy a decir que como llevar bragas, pero segura, porque esas no se veían y el sombrerito sí, pero seguramente a la hora de vestirse para las señoras era igual de importante. Entonces hubo un acto, bueno, en la Puerta del Sol, y aparecieron cuatro pintores, tres pintores, dos señoras y Salvador Dalí, que ya saben ustedes que era un poco excéntrico, acompañados por Federico García Lorca. Y cuando llegaron a la Puerta del Sol, las señoras se quitaron el sombrero y se pasearon por allí sin el sombrero. Se las abucheó todo lo que se quiso, incluso parece ser que les apedrearon. Y a partir de ese momento, bueno, luego ya se explicaron después que no, el hecho de quitarse el sombrero era por ir contra un hábito que no las dejaba libertad para hacer algo, pero sobre todo para destaparse, para que la gente entendiera que eran mujeres, pero que podían pintar en este caso, eran dos pintoras las señoras. Entonces, un poquito después, se empezó a hablar de la generación de las de sin sombrero, y así se las conoce, o sea, gente que formó parte, señoras, de la generación del 27, no se conocen dentro de la generación del 27, sino que se las conoce como las sin sombrero. Entonces, dese en cuenta lo difícil que debía ser en aquel momento que una mujer consiguiera eso, publicidad, que alguien la hiciera caso, ¿no? Que para eso hicieron estas señoras aquel acto. Y luego, en estos momentos, aparecen dos personas, dos señoras, que son especialmente importantes, no solo en el aspecto literario. Una es la Pardo Bazán, de la que hemos oído hablar todos, y otra es Clara Campoamor. Estas señoras fueron escritoras, fueron políticas y pusieron un especial empeño en conseguir que a la mujer se la valorase de alguna manera en esa sociedad. Hasta tal extremo que son ellas, parece ser, las que más hicieron para que se consiguiera el voto femenino en España, que como ustedes saben, o no sé si saben, se consiguió en el 1933. O sea, solo un poquito antes de nacer algunos de nosotros, que ahora parece que hemos votado toda la vida y que incluso ya estamos hartos de votar de tantas veces que hemos tenido que ir. Pero bueno, yo conozco una persona que cuando yo digo eso de pues yo esta vez no voy, porque para lo que me ofrecen, me dice siempre, pues hija, no hagas eso, porque con lo que consiguió que pudiéramos votar, lo que tardamos en conseguir votar las mujeres, pues desperdiciarlo es una pena. Y con este argumento consigue que vaya a veces, aunque tengo que reconocer que no siempre, pues ya estoy un poquito hartita de unos y de otros. Clara Campoamor escribió, pero se dedicó mucho más a la política, pero Pardo Bazán sí que escribió. Vamos a ponerles un trocito de una de sus obras, que creo que se llama Cuentos de Navidad, que bueno, solo un poquito, porque claro, no le vamos a leer el cuento entero, eso luego ya usted lo buscan y se lo leen.
Cuentos de Navidad y Reyes, de Emilia Pardo Bazán. Capítulo 1. La Nochebuena del Papa. Bajo el manto de estrellas de una noche espléndida y glacial, Roma se extiende mostrando a trechos la mancha de sombra de sus misteriosos jardines de cipreses y laureles seculares que tantas cosas han visto. Y, en islotes más amplios, la clara blancura de sus monumentos envolviendo, como un sudario, el cadáver de la historia. Gente alegre y bulliciosa discurre.
Han visto ustedes que, bueno, así solo oyéndolo, la verdad que es un placer como escribe, o sea, es súper agradable escucharlo y hace unas descripciones que seguramente puede hacer cualquiera, pero que ella las hace con una dulzura especial. Creo que en eso sí se notaba que eran escritoras, o sea, yo siempre he defendido que el hombre y la mujer debemos tener los mismos derechos, tenemos las mismas capacidades, pero no somos iguales. O sea, hay una sensibilidad en las mujeres diferente a la sensibilidad del hombre, aunque hay señores que son muy sensibles, pero es distinto. Luego les voy a hablar de un título que me hizo a mí darme cuenta de que realmente esto que yo pensaba tenía razón. Bueno, pues ya hemos visto que estas señoras han estado ahí, han luchado, han conseguido incluso que se implante y se autorice a las mujeres a votar, y el siglo sigue caminando. Por ahí, por la mitad del siglo, hay una persona que a mí me gusta de una manera especial, que se llama Gloria Fuertes. Esta señora fue poeta. No es porque la mujer ya murió. Y escribía unas cosas como muy simples, como muy para niños, pero no solo tenía literatura infantil, tiene literatura para adultos. Quizá a mí me haga gracia porque hay un versito suyo que empieza diciendo: «Ay, Clara, que tú todo lo aclaras». Y como es mi nombre, pues de alguna manera sentí curiosidad por ella. Entonces, le vamos a poner unos trocitos de esos versitos simples para niños que escribía esta señora.
Don Pato y Don Pito dan un paseíto. ¡Qué suerte, Don Pito! Me encontré este güito. Y los dos le quieren, y los dos se hieren. Y todos se extrañan de ver que regañan. Y mientras se zumban bailando la rumba, viene el dueño, otro patito, y este se lleva su güito. No discutid, muchachitos, no discutid por un güito, para que nunca os suceda lo que a Don Pato y Don Pito.
¿Han visto ustedes los patitos cómo se pegaban? Pues bueno, este tipo de versitos cortos la hizo bastante, claro, para niños, la hizo bastante conocida, porque además la llamaron para participar en programas infantiles en Radio Televisión Española. Bueno, no sé si en ese momento se llamaba así, pero bueno. Ustedes recuerdan aquello de un globo, dos globos, tres globos. Pues en este programa y en La Cometa Azul, me parece que se llamaba, participó Gloria Fuentes, con lo cual se hizo muy popular entre los niños. Bueno, luego esta señora tiene un poema, varios poemas a los abuelos que me parecen muy bonitos, y concretamente hay uno que les voy a leer un poquito, que dice: «En la casa de mis abuelos los niños somos eternos. Los recuerdos de los tiempos nos mantienen a destiempo». Entonces, he estado viendo que cuando llega el día del abuelo, que no sé cuándo es, pero ya saben, si hay día para todos, pues tiene que haber día para los abuelos, ¿no? Hay muchos poemitas de esta señora que se le pueden regalar a los abuelos y que son muy bonitos. O sea, se pueden imprimir, se les puede pedir a los nietos que los escriban y los pongan con esos colorines que ponen los niños tan chulos, y es un regalo que seguro que a los abuelos nos encanta. Porque todo lo que hacen nuestros nietos nos encanta, y si encima tiene un texto bonito, pues ya está. Bueno, que me están diciendo por ahí que el Día de los Abuelos es el 26 de julio. O sea, que vayan preparando, vayan dándoles ustedes la paliza a sus nietos para que busquen cosas de esta señora y se pongan a trabajar, que tiempo tienen. Bueno, el siglo sigue caminando y hacia fin de siglo aparecen muchas escritoras ya. Pero además de aparecer muchas escritoras, es que realmente ya han conseguido que las hagan caso, digamos, ¿no? Tienen mucha más visibilidad y un mayor reconocimiento. Hay una señora que se llama Rosa Montero, que además escribe, era periodista, bueno, es periodista esta señora, y tiene muchas de estas escritoras son periodistas, y eso, que así dicho, no parece tener importancia, la tiene, porque la manera de escribir de un periodista es más simple habitualmente, más fácil de leer que la de seguramente la Pardo Bazán que hemos oído, que tanta definición y todo tan bonito, pero seguramente no sea tan fácil leerlo. Entonces, yo he leído muchas cosas de Rosa Montero, ahora hace años que no leo nada. Ella sigue yendo a la Feria del Libro de Madrid, sigue publicando libros, el último se llama Cuentos Verdaderos, y bueno, y ahí está, sigue luchando, ¿no? Luego estaba Almudena Grandes, ustedes han oído hablar muchas veces de Almudena Grandes. El último libro de Almudena Grandes creo que ha llegado a las librerías hace 2 o 3 días y ustedes no van a entender por qué, porque claro, Almudena Grandes ya murió en el año 21, pero es que su marido, que también es escritor, terminó ese libro. Esta señora parece ser que cuando cumplió los 60 años, o los 65, no sé con qué edad murió, decidió ponerse a escribir un libro. Como la pobre murió, pues no le dio tiempo a terminarlo, y entonces lo ha terminado ahora el marido. Y el libro, que es el libro que ya escribió, que empezó a escribir estando enferma, se titula Todo va a ir a mejor, lo cual quiere decir que hasta el último momento ya mantuvo un optimismo, ¿no? Y no sé si se dan cuenta que le hablo de que esta señora empezó a escribir a los 60 años, pero es que Rosa Montero tiene ahora mismo 73, es igual que yo. Y está también Carmen Martín Gaite, que también he leído bastantes cosas suyas, que tiene 74. Entonces, quiero decir con esto que se puede escribir a cualquier edad. Claro, estas señoras quizá ya tengan el hábito, pero realmente si a alguien le apetece empezar a escribir, pues los 70 o los 75 años parece ser una muy buena edad. Después de todo esto, se termina el siglo y entonces llegamos a la situación actual. Ahora mismo ya hay muchas escritoras, muchas escritoras. Yo conozco casi todos, bueno, no sé si casi todos, muchos libros de Eva García Saiz, que tiene una trilogía muy bonita, que es la trilogía del Bazán. La que ha escrito la trilogía del Bazán, no sé, ya tiene una trilogía también, pero no es la del Bazán. Luego está Julia Navarro, que acaba, bueno, hace 6 meses o 7 ha sacado un libro, que es El niño que perdió la guerra, que se ha publicado con sus 71 años también. Y García Dolores Redondo es la que tiene la trilogía del Bazán, que son 3 libros preciosos, ella luego tiene más libros. Y que yo no sé si ustedes saben que el Bazán es el río Bidasoa, ¿eh? O sea, antes de entrar a la provincia de Bilbao, pues se llama Bazán. Yo hice un viaje de estos que organizan las comunidades para los mayores y estuvimos allí en Elizondo, que es el pueblo donde vive ella, donde transcurre parte de la historia que nos cuenta. Y bueno, los libros son muy bonitos, pero los paisajes son espectaculares. O sea, que no sé si por el hecho de estar allí ya escribe uno así. Esta señora además mete en esos libros unos matices, digamos, religiosos o semirreligiosos, pero no del cristianismo. Habla del precristianismo. En Euskadi hubo una tradición precristiana con dioses, creo que un año por Halloween ya hablamos de esto, y ella utiliza en esos libros para ayudar a encontrar a esos problemas que hay. Son libros de novela negra, que es lo que más leo yo porque es lo que más me gusta, a la diosa Mari. La diosa Mari, que es una diosa precristiana, ayudaba fundamentalmente a las mujeres. Y además era una diosa que nos haría falta ahora, porque esta diosa lo que hacía era que si tú mentías, ella lo detectaba y se organizaba para que la mentira que tú hubieras dicho se convirtiera en verdad. O sea, tú decías, ay, es que estoy malísima, para contarle a alguien para que se apiade de ti o tocarle las narices, y entonces la diosa Marit, como era mentira, decía, pues ahora te vas a enterar. Y de verdad te ponías malísima. Entonces yo pediría a la diosa Mari que le haga esto a nuestros políticos, por favor, porque lo vamos a pasar estupendamente viéndoles y oyéndoles. A todos estos que nos mienten, no solo políticos, pero bueno, que a los políticos, como los vemos todos los días, pues nos damos más cuenta. Entonces, bueno, allí había una serie de tradiciones sobre dónde se enterraba un neonato, dónde, y toda esta cultura ella la refleja en los libros, con lo cual, pues la verdad que están muy entretenidos y están muy curiosos. Y luego tenemos a, bueno, de Julia Navarro, creo, el libro que más me gusta es Dime quién soy. Yo creo que ese libro, no sé si es de Julia Navarro o me he perdido. Bueno, en todo caso, uno de los libros que más me gustan a mí es Dime quién soy. Ese libro que yo leí hace mucho, al final tiene una sorpresa increíble. O sea, tú estás leyendo el libro, es un libro gordo, con muchas hojas, y tú estás leyendo el libro, vas leyendo, es muy entretenido porque te da toda la situación que hubo a lo largo de la Segunda Guerra Mundial en Europa, también en España, con lo cual, bueno, pues está muy curioso, pero es que el final del libro es sorprendente. De hecho, luego vamos a hablar de ello, esto se ha llevado a cine, o sea que a mí este libro me pareció una maravilla. Y bueno, estamos hablando de que hay muchas escritoras mayores, pero que sepan que en este momento parece ser que la escritora más joven que hay en España, que se llama Ángela Bonilla, tiene 17 añitos, que bueno, yo no sé, que, porque he visto que tiene incluso varios libros, uno que yo no he leído nada de ella, que se llama Amnesia, no sé cuándo le ha dado tiempo a esta muchacha a escribir estas cosas, porque claro, tan pequeñita, pero bueno, que escribir se puede escribir en cualquier momento. Y hablando de que escribir se puede escribir en cualquier momento, yo he estado buscando y creo que no existe en el Ejido ningún concurso especial para personas mayores, para que escribamos. Seguro que muchos de ustedes escriben cosas muy bonitas. En otras partes los he visto, en otras emisoras de radio y tal, lo hacen. Entonces, a mí me parece que se le podría proponer al ayuntamiento o a no sé quién que se hiciera un concurso entre mayores. No digo de novelas, porque no nos vamos a poner a escribir a novelas de 600 páginas, no nos va a dar tiempo a llegar al concurso de 2 o 3 años, pero sí de relatos breves o de cuentos. Entonces eso se podía promocionar y luego entregar el premio en esa Semana del Mayor tan estupenda que tienen aquí todos los años y que se dan premios de muchas cosas, ¿no? Se dan premios para lo que se hace en los talleres de memoria, para más cosas. Entonces, una de las actividades podía ser ese concurso de relatos y tal, que además le podríamos poner incluso el mismo nombre que nuestro programa, porque podría ser Palabras Mayores o Palabras Plateadas, por eso de que tenemos el que más y el que menos nuestras canillas en la cabeza, canilla de cana, no de huesecitos, eso también los tenemos. Y luego, si esto no lo hace el ayuntamiento y ustedes tienen ganas de escribir un libro, que se acuerdan que hubo una temporada que decía que en Navidad había que tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Casi todos tenemos hijos, bueno, la inmensa mayoría. Muchos de ustedes, no es mi caso porque en Madrid es más difícil plantar un árbol, pero muchos de ustedes seguro que han plantado árboles. Y entonces, si ustedes quieren escribir el libro, pues solo tienen que poner a escribirse y hacerlo. Y después cogen y se lo autoeditan. Porque aquí en Andalucía existe una editora que creo que se llama Círculo Rojo, me parece, Editorial Círculo Rojo, que permite que te hagas tus propias ediciones de libros. Tiene unos, yo estuve mirando porque uno de mis nietos un año le dio por escribir, tiene ahora 14 años, pues tendría 12 o 13. Y entonces estaba ahí, dale que te pego, haciendo como un cuento y tal, y pensé que para su cumpleaños se lo podía editar, porque ya sabemos todos que ahora a los niños no se sabe qué regalarles, porque tienen de todo. Y entonces dije, bueno, pues si termina el cuento y me lo da tiempo, se lo edito. Y estuve mirando precios y tal, y bueno, la cosa no es terrible, terrible, ¿eh? Yo creo que si uno tiene el capricho de tener un libro, lo puede editar. Dice, me estás diciendo que en la Plaza Mayor tenemos Alétrame. Alétrame también, ¿esto también es una editorial? Ah, pues entonces más fácil, ni siquiera tienen que irse al Círculo Rojo este, que yo conozco varias personas que han editado a través del Círculo Rojo, pero parece ser que incluso aquí, que se llama Alétrame y que está aquí en la misma plaza del ayuntamiento, pues entonces vienen ustedes, han escrito su librito, se lo traen, se lo publican. Y luego ya si lo venden o no, o sea, el caso de mi nieto, yo pretendía cogerle, me parece que lo menos que dejaban en ese momento al menos eran 25 ejemplares, pues bueno, pues con los 25 ejemplares entre la familia, los amiguillos y tal, pues quedábamos estupendamente. Pero bueno, por fin nunca lo hice porque nunca terminó el libro, que esto ya se sabe que los niños no son muy constantes. No sé si los mayores sí. Yo, por ejemplo, no. Yo no soy una persona constante. A mí cojo las cosas con mucha alegría y no sé qué, pero luego me canso de ellas. Pero bueno, si quieren editarse un libro, también pueden. Entonces, no hay ninguna razón para no escribir. Hay gente que escribe poemas muy bonitos. Y tampoco tienen que ser súper complicados, porque hemos visto cómo Gloria Fuertes escribía unas cositas muy simples y resultan muy gratas. Entonces, si uno no lee, pues por lo menos escribe, ¿eh? También se solucionaría esto mucho si se hicieran talleres de escritura. En todas estas actividades que tiene el ayuntamiento, nosotros mismos en Cruz Roja, de memoria y tal, se podrían incluir algunos talleres de escritura. Pero esto lo conozco solo en un sitio y no parece que haya tenido mucho interés las personas. Y ahora ustedes me dicen, bueno, pues que me parece muy bien, pero es que a mí no me gusta leer. Y como no me gusta leer, o no veo bien, aunque les recuerdo que hay libros con letras especiales para personas mayores. Hay editoriales que los hacen. Y que los que seamos capaces de leer en medio electrónico, como una tablet, también podemos poner la letra tan grande como queramos, aunque luego no nos cabe el libro. O sea, a mí me pasa a veces que lo pongo muy grande, y estoy todo el rato pasando hojas, porque claro, que tiene tres párrafos. Pero bueno, que si uno quiere, puede. Pero habrá personas que esto no les apetezca y no les guste, pero no por eso se tienen que perder la literatura, porque yo les voy a convencer ahora a ustedes, poniéndole una serie de audios, de que hay otra forma de ver literatura. Vamos a oír un audio o una entrada de una serie de televisión. Hay varios libros de estos que hemos hablado y otros que son series de televisión. Esto que han oído es una serie ya antigua de televisión que se llamaba Anillos de Oro. La autora del libro y también del guión, porque era guionista, era Ana Diosdado, que también les suena. Creo que estuvo casada con el señor de Farmacia de Guardia. Bueno, que soy un poco fracaso con los nombres, pero esta señora, esta serie estuvo muy bonita. Y entonces, si ustedes no han leído el libro y han visto la serie, pues de alguna manera han podido disfrutar de ella. Pero antes que esto, por eso que les he dicho antes de que no me gusta nada que se sienten ustedes enfrente de la televisión horas y más horas, les diría que también está la posibilidad del audiolibro, que cada vez se están publicando más. Y voy a volver a decir algo que creo que digo muchas veces. Tienen ustedes una biblioteca en el Ejido, que no digo que no nos la merezcamos, pero vamos, que es una pasada, donde hay un montón de títulos. Supongo que esto pasa en todas las bibliotecas de Andalucía, o no sé, pero yo soy socia de la que hay en el Ejido, en el centro, y de verdad que es que encuentro siempre todo lo que necesito, y además son súper amables. Y bueno, hay libro físico, hay audiolibro, hay libro virtual, digamos. Entonces ustedes van allí y allí les ayudan estupendamente. Entonces, esa es una opción mejor para mí que la de sentarse frente a la televisión a ver series, porque el audiolibro, como la radio, que por eso me gusta a mí, permite hacer algo mientras que escuchas. y no estar sentado. Por ejemplo, pasear. O sea, yo muchas veces voy por la calle, bueno, yo y media España, con unos cascos puestos y vamos oyendo la radio, música o lo que se quiera. Pues esto también se puede hacer con un audiolibro. Pero bueno, ya, si no quieren eso, llega el invierno, llueve, que fíjese que aquí es difícil, y ustedes se quieren sentar delante de la televisión, pues se ven la serie de Anillos de Oro, que está muy bonita. Porque supongo que ahora ustedes todos saben que a través de internet podemos ir a las plataformas de las distintas televisiones y buscar la serie que queremos y verla. No tenemos que esperar a que nos la pongan o a que nos pongan un pedazo de serie rodeado de anuncios, como hacen algunas cadenas de televisión, que es agotador de verdad, porque a mí hasta se me olvida lo que estoy viendo. Pero hay más, ¿verdad? Hay más series. A ver, vamos a poner otra, a ver si les suena. Eso que están ustedes oyendo era la melodía que, con la que empezaba El tiempo entre costuras. Esto es otra serie, el libro es de María Dueñas, la serie, el libro también era muy bonito, o sea, también iba de la guerra europea, pero tocándola mucho más desde España. Tenía varios escenarios, eso, porque pasaban cosas en Madrid, pasaban cosas en alguna zona africana del norte de África, en fin, que estaba muy bonita. Y estaba estupendamente... La señora que la hizo, que era Adriana Ugarte, estaba estupenda en la serie, la verdad que muy bonito. O sea, que también merece la pena ser vista. No sé quién la puso, no sé si era de Antena 3 o de Radio Televisión Española, pero en una de las dos plataformas la deben ustedes encontrar todavía. Tenemos más, ¿verdad? Tenemos otra serie que era La Señora. Que suenan preciosas y que además tenía unos paisajes preciosos. La señora transcurre en el norte de España, creo que en la zona de Oviedo, algo así, y tenía unos paisajes muy, muy bonitos. También el personaje lo hacía Adriana Ugarte, que estaba un poco especializado en todo esto, y también resultaba preciosa la serie de ver. Y yo creo, esta no estoy segura, sí estoy segura, esta es de Radio Televisión Española y se puede ver todavía, porque yo tengo mucha costumbre de ver la plataforma de Radio Televisión y cuando busco series, está el otro día he pasado por encima y está allí todavía a disposición de quien quiera verla. Además de las series, otras muchas cosas de las que han escrito escritoras españolas se han llevado al cine. Entonces, al cine se llevó la serie, el libro de Dime quién soy, que le decía antes, que está en el cine estuvo Irene Escobar y Oriol Pla, fueron los actores. Yo a Oriol Pla solo le conozco de esa serie, o no sé, vamos, de esa película, o no sé, soy un poco fracaso para los nombres. Pero bueno, que también es una forma, como otra cualquiera, de llegar a esa literatura si no nos gusta leer. O sea, que ustedes ya han entendido que pueden leer, pueden escuchar audiolibros, pueden ver series que estén basadas en libros, bueno, de escritoras españolas o no españolas, o también de escritores, que hay muchísimos. Y también pueden ir al cine y asegurarse de que la película que están viendo está basada en una novela. El 80%, yo creo, de las películas están basadas en novelas, de españolas o no españolas, de hombres o de mujeres, pero vamos, las de animación no, pero las otras, bueno, y ahora que hay muchísima película de fantasía, me imagino que tampoco, pero bueno, que hay mucho libro también de fantasía, a lo mejor sí que están basadas en eso. Pero entonces tienen varias formas de acercarse a la literatura si no les gusta leer. Hay otras películas escritas, o sea, basadas en literatura no española, que ustedes conocen, yo creo que todos, que es las películas de Harry Potter. Harry Potter está escrita por una escritora que no es española, creo que es inglesa, que se llama, se voy a decir pero muy mal, porque yo leo todo esto muy mal, J.K. Rowling. Entonces, además me hizo gracia porque cuando estaba preparando el programa, buscaba yo escritoras, seudónimos y tal, que luego decidí no contarlo porque me cansaba un poco, y resulta que parece ser que cuando esta señora publicó su primer libro, en la editorial la aconsejó que pusiera solo las iniciales para que no se supiera si era un hombre o una mujer. Y de esto estamos hablando de este siglo, de antes de ayer. Bueno, de este siglo no del pasado, pero vamos, de hace muy poquito. O sea que todavía parece ser que hay que tener cuidado. No les he contado, que les he dicho que les iba a contar, este tema de la sensibilidad del hombre y de la mujer, de cómo enfrentamos las narraciones, pues hay unos escritores, tres, que se llaman Carmen Mola. O sea, ustedes dirán, pero ¿cómo se pueden llamar tres escritores Carmen Mola? Pues ellos se presentaron a un concurso y el seudónimo, en ese momento no se sabía que era un seudónimo, era Carmen Mola, con lo cual los títulos o el título teóricamente estaba escrito por una mujer. La obra era La novia gitana. Entonces, cuando yo leí La novia gitana, ellos ganaron ese concurso y ya está. Yo leí La novia gitana y a mí me extrañó cómo era de brusca, cómo eran los planteamientos de las relaciones que tenían de sexo. Cómo, o sea, es que no me imaginaba yo a una señora contando así las cosas. A los 3 meses o algo así, les quisieron quitar el premio porque no eran una mujer. Eran 3 escritores masculinos, siguen siendo 3 escritores masculinos. La novia gitana tiene 2 libros por detrás o incluso 3 y acaban de publicar 1. Entonces, en ese momento pensé que realmente yo era capaz de distinguir esa sensibilidad del hombre, porque es que me resultaba imposible pensar que aquello lo hubiera escrito una mujer por la forma en que se expresaba, por no sé. Entonces, creo que eso también hay que tenerlo en cuenta. No escribimos, yo escribo fatal, no escribimos iguales los hombres que las mujeres, porque no planteamos iguales los problemas. Siempre se ha dicho que las mujeres nos juntamos con otras mujeres, nos contamos nuestras penas y salimos estupendamente, y los hombres esto no lo suelen hacer. O sea, los hombres se juntan para otra cosa, pero no suelen ser tan dados a las confidencias de cosas particulares o privadas. Entonces, se puede distinguir. Cuando cojan ustedes un libro, pónganse a analizar antes de ver quién lo ha escrito, si es de señor o de señora, a ver si aciertan. Y bueno, como ya no quieren coger ustedes el libro, ya no quieren oír el audiolibro, ya no quieren ir al cine, que es una pena, porque en el cine se pasa muy buen rato y con palomitas más, y todo esto, pues entonces ya esto no van a poderme decir que no. Pueden llegar a la literatura a través de la música. Y estas canciones que les vamos a poner, les vamos a poner 2 o 3 canciones que seguro que ustedes conocen. Vamos a verlo.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de
Bueno, el cantante lo conocen, es Joan Manuel Serrat, y la letra es una poesía de Machado, que además hemos cortado en pompas de jabón, porque una de las cosas simples que más me gustan a mí en la vida son las pompas de jabón. Cuando los niños cogen esos aparatitos, bueno, ahora ya las hay gigantes, pero yo hablo de las de toda la vida, ¿eh? Y van soplando, y aquí además, que como hace viento, sacas el cacharrillo ese y sin soplar el viento te saca esas pompas, de verdad que me parece precioso. Entonces, mis nietos y mis hijos han tenido siempre de eso y todavía, que ya son mayorcitos, hay en casa. Aunque el último que hemos comprado ya en vez de pompas era pompones, vamos. Pero me encantan las pompas de jabón. Entonces, realmente son lívidas y sutiles. O sea, me parece muy adecuada la definición. Vamos a oír otra. Bueno, pues ahora acaban de escuchar ustedes a Ana Belén, que canta muy bien, pero que es que además está usando letras de Federico García Lorca. A mí cuando los cantantes cogen estas letras, que me parece bien, porque al final se populariza y se conoce, pero me parece un poco abusivo, porque realmente hasta yo, que canto mal, si consigo una letra de estas y me ponen una buena sintonía, tiene que quedar muy bonito porque da gusto escucharlo. Entonces, es fácil, ¿eh? Que no es que quite yo mérito a ellos porque se les ha ocurrido hacerlo, pero vamos, que no me parece difícil que queden las canciones preciosas. Y ahora vamos a poner algo más animadito para que luego cuando ustedes vayan al baile y bailen, también tengan en cuenta que a lo mejor están bailando sobre poesías o textos de grandes literatos.
Te regalo una rosa, la encontré en el camino. No sé si está desnuda o tiene un solo vestido. No, no lo sé. Si la riega el verano o se embriaga de olvido. Si alguna vez fue amada o tiene amor escondido. Eclipse de mar, pero ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol, un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú, ay, amor. Ay, 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 ay.
Bueno, pues eso es una bachata. Esto lo digo para los que saben bailar. Yo como no sé, solo cuando voy al baile, yo solo salgo cuando sueltecito, ¿no? Porque así hago lo que me parece y no encordio al otro. O a la otra, que ya saben que no baile por aquello de que las mujeres vamos más. Bailamos muchas veces señoras con señoras y nos lo pasamos estupendamente. Bueno, pero para los entendidos, que sepan que esto es una bachata. Yo estuve hace muchos años en Santo Domingo y allí una de las cositas que nos ofrecían en aquello que iba todo incluido era clases de baile, ¿no? Y como mi marido y yo somos bastante sosos para esto, gracias a Dios, pero bueno, que tenemos otras habilidades, claro, pues mi hija, que entonces, pues no sé, podría tener 14, 15 años y la encantaba bailar, se enfadó mucho con nosotros porque ninguno quería hacerla de pareja para aprender a bailar, ¿no? Y terminó bailando con su hermano, que era 2 años más pequeño, bueno, que es 2 años más pequeño que ella, que tampoco quería bailar, pero le obligábamos. Bueno, al final la salió estupendamente, porque en la primera clase estuvo cabreada como una mona, pero luego el profesor bailaba con ella, así que ya vino bailando la bachata estupendamente. No sé si lo conserva todavía, porque claro, los años no pasan en balde y estas cosas se olvidan. Y el señor es Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra, que tiene multitud de canciones sumamente agradables para mi gusto. Bueno, y poco más les voy a contar ya. Ya saben que tienen que ir a ponerse guapos, a ponerse saludables, que tienen que leer y que tienen que estar ahí esperando que yo vuelva, si es que lo consigo, el lunes que viene, si es que no les he angustiado ya y aburrido con este programa, que el lunes prometo intentar buscar a alguien que venga conmigo para hacerlo más ameno. Pero si hay algún voluntario, no tiene más que llamar a la radio, que me lo dicen, ¿vale? Y que sepan ustedes que el lunes vamos a hablar de Halloween, de películas de miedo, de terror, de todo lo que haya que hablar esta semana que vamos hacia lo que vamos, o sea, hacia la noche de los fantasmas. Buena semana. Hey.